observa a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. En esta nueva edición, llegando ya a septiembre, ya cumpliendo una nueva edición aquí en Paranormales de la Noche, como todos los lunes a las 10 de la noche, acompañado por Manuel Abraham Pasimiño, Iván Antesana, Doris Vera, y ahora también con la cordial visita de Adrián Núñez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Doris? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Doris?
Bien, bueno, buenas noches con todos acá reunidos para hablar este tema que me parece muy común en el Perú, ¿no? Hay tantos tantos cuentos, tantas historias al respecto, y no siempre se llega al fondo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay páginas en internet que tratan sobre esto. La más famoso caso es de la Casa Matusita, uh-huh, ¿no? Que finalmente, como todos sabemos, fue algo armado, ¿no?
Uh-huh. Ya vamos a conversar más adelante ese tema interesante. Le damos la bienvenida aquí a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, y aparte de lo que dice Doris, también creo que deberíamos tratar de desvelar un poco estos temas tan fantasmagóricos, ¿no? Y mandar un saludo a Gasparín, y también de paso a nuestro amigo fantasmagórico, creo que se llama, ¿no?
Ah, sí.
No, claro, él nos mandó saludos la vez pasada.
Así es. Correo. Y también contamos con la presencia no fantasmal de nuestro amigo Manuel Pasimiño. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Desde el más acá.
Sí, vamos a tener un programa del otro plano, como he dicho.
Saludos a todos los amigos de habla hispana, de claro, España, Latinoamérica y del Perú. Sí. Especialmente de San Juan del Urigancho, el distrito más populoso del Perú.
Así es. Y bueno, y esta noche especial te agradecemos a James, que está en los controles también ahí, apoyándonos con las pistas, con la musicalización, con todo lo que hace posible este programa. Y a todos los amigos que nos escuchan en América Latina y aquí en Perú también, les mandamos un saludo, y bueno, y espero que nos sigan acompañando esta noche, ¿no? A nuestro amigo Diego Vargas Aguilar, que su apoyo incondicional desde Colombia, y a Daniel Arce también, que nos acompaña siempre, nos apoya en el tema de los diseños, ¿no? A ellos les mandamos un saludo. Bien, vamos rápidamente con nuestro primer bloque, porque hoy día el programa nos va a quedar cortísimo, se va volando como un fantasma. Vamos con el primer bloque.
Su participación es importante para nosotros. Aquí presentamos Palabra de Oyente.
Hola, soy Juan Soler, y desde Noticias Escépticas deseo al programa Paranormales de la Noche una larga y fructífera marcha en este duro camino de la defensa del pensamiento crítico. Salud y escepticismo.
Bien, ahí agradecemos los saludos llegados desde España, ni más ni menos. Agradecemos a Juan Soler, y también desde Chihuahua, México, también nos están a través del chat, nos mandan saludos, también les mandamos de acá un cordial abrazo. Los que quieran también a través del Facebook de Canto Grande también pueden encontrarnos en el Facebook de Canto Grande también, que tenemos ahí un un grupo importante de seguidores. Y bueno, a ellos también les mandamos un saludo desde acá. Vamos ahora con el siguiente bloque, que es un bloque interesante que ya es conocido aquí en el programa. Vamos con el siguiente bloque.
En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
Una vidente en Perú que es famosa porque asegura ser capaz de encontrar a las personas desaparecidas a través de la lectura de las velas. Juan Méndez habló con ella y con personas que afirman haber sido testigos de su insólito poder. Veamos.
Una vidente peruana reconocida porque, aseguran, ayuda a encontrar personas desaparecidas.
Yo trabajo con cuatro colores de vela. Trabajo con la blanca, la rosada, la naranja y la azul, con blanca rastreo a personas desaparecidas.
Galiani solicita a los familiares un elemento indispensable para sus sesiones de rastreo.
Definitivamente necesito en lo posible una foto del rostro de la persona, clarita el rostro de la persona, nombre completo.
Interpretando lo que la vela le muestra, la vidente afirma que logra contactarse con la persona perdida y su alrededor.
En la vela leo todo, o sea, leo la llama, leo la mecha, los olores que puedo llegar a percibir, si es que se da.
La médium participó en uno de los hechos más escabrosos de los últimos meses en Perú. La desaparición de Ciro Castillo, un joven universitario perdido en un inhóspito paraje de la sierra.
Ella sostenía de que había recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente y decía también que veía dos cadáveres, había otro esqueleto más abajo.
Y cuando rescataron a Ciro y rescataron el cuerpo y salió a los estudios, el médico forense dijo, sí, realmente Ciro tenía un golpe, que era lo que yo ya había visto, en la cabeza.
Otro caso es el de Ronnie Pacuri, desapareció hace un mes. Su madre lo busca sin descanso.
Ronnie, si me escuchas, hijo, ven, por favor.
La vidente llegó hasta ellos para realizar su sesión y brindó una noticia alentadora para los angustiados parientes.
No lo veo fallecido, tampoco lo veo en Lima, por eso le preguntaba a usted si es que él viajaba, porque yo huelo tierra húmeda, como de sierra. A mí me sale aquí una comunicación, pero es de distancia.
Empleando su don para apoyar cuando las autoridades ya no pueden hacer más, la médium asume el reto con cada persona que llega buscando a sus seres queridos.
Me alegra mucho poder ayudar, pero también es triste, porque yo también soy mamá, tengo hijos, tengo familia. Entonces es terrible perder lo único y lo último que te queda, que es la esperanza.
Desde Lima, Perú, Juan Méndez, Telemundo.
Bien, ahí escuchábamos la noticia y otra de la semana y Doris quiere comentar al respecto.
Sí, bueno, como ella dice, es muy triste, es terrible lo que pasó con Ciro, pero también es muy triste y muy terrible cómo las personas juegan con los sentimientos de quienes están en la última etapa de su crisis, ¿no? Con la gente que está por morir, con la gente que está buscando personas y hacen de todo esto solamente un negocio, ¿no? Eso.
Sí, ese es recurrente. Ya habíamos hablado antes de Mónica. Habíamos hablado antes de Mónica Galiani. Vamos a invitarla en próximos programas también. A ver en vivo, a ver si comprobar un poco su poder, ¿no? Y que sería interesante. Pero lo curioso es que ahora está rebotándose a nivel internacional, ¿no? Estas noticias. Cuando hay tantas informaciones de ciencia interesantes, pues bueno, que nos conocen más por estas cuestiones paranormales, ¿no? Y pseudocientíficas que no tienen un mayor nadie. Me preocupa en realidad que diga que las autoridades pues se recurren a, ¿no? A este tipo de personajes que no tienen en realidad ninguna fundamentación en lo que están haciendo más allá de la especulación, Adrián.
Bueno, si en realidad están recurriendo a eso, están utilizando dinero público para un asunto que no tiene ningún fundamento, ¿no? Habría que investigar por ahí un poquito.
Uh-huh. Doris.
Sí, bueno, la gente recurre muchas veces a un argumento sencillo, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es posible que no existan fantasmas si es que de eso se ha hablado hace muchos muchos siglos, muchos milenios, ¿no? Y bueno, pero lo más importante es destacar que por más que se haya dado noticias acerca de fantasmas durante todos estos milenios, no ha habido ninguna prueba, ¿no? Uh-huh. Y pueden decir, no, pero es que es algo invisible. Bueno, pero también podríamos decir que los átomos son invisibles, son mucho más pequeños, pero son rastreables, ¿no?
Uh-huh. Hay una forma de medir. Bien, pero vamos ya de lleno, vamos con nuestro tema de esta semana, ¿no?
Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales.
Los encantamientos como el de Bobby Mackie parecen muy reales para las personas que los padecen. Pero, ¿hay evidencia que demuestre que las personas o los lugares pueden estar encantados? ¿Existe una explicación razonable para los objetos que se chocan por las noches?
Llegué a la conclusión de que el 95% de los encantamientos que parapsicólogos o yo mismo podemos experimentar tienen una explicación lógica basada en la psicología o la física.
Desde siempre, la gente creyó que los muertos persiguen a los vivos. Pero encantamientos no es un término técnico en sí. Es la descripción de un fenómeno paranormal que suele presentarse en forma recurrente en un determinado lugar.
Sabemos que la gente experimentó apariciones a lo largo de los siglos en todo el mundo y parece ser un fenómeno real en lo que respecta a las experiencias humanas.
Los encantamientos incluyen fantasmas, poltergeists, posesiones demoníacas y todo aquello que resulte aterrador e inexplicable. Suele decirse que los fantasmas son inofensivos. Pueden permanecer por largo tiempo como una cinta que se reproduce una y otra vez y en general no interactúan con las personas.
Todos conocemos el típico relato de un encantamiento, es clásico. Hay un fantasma que permanece en un lugar tal vez debido a algún tipo de tragedia o asunto pendiente en la Tierra.
Algunas personas creen que el castillo Moncaster, el bar de Bobby Mackie y la avenida Ocean 112 son los lugares más encantados en el mundo. Pero ¿qué dice la ciencia acerca de los encantamientos? La explicación para bufones errantes, lavabos llenos de sangre, sillas mecedoras vacías, ¿será más normal que paranormal? La noche de Eleanor y Jonathan en el castillo Moncaster finalizó.
¿Fue una noche tranquila?
No me siento bien. Siento como si me hubieran estado observando, lo cual es extraño porque 2 segundos antes de entrar estaba contenta, me reía y hacía bromas. Debí haber estado allí 3 o 4 minutos nomás, pero tuve que salir.
Eleanor y Jonathan dijeron que los retratos les dieron escalofríos.
Digamos que la habitación tuvo un impacto psicológico directo en ustedes. Descubrimos que la gente suele sentirse observada aquí debido a la cantidad de retratos en la habitación y también por el tamaño de la sala. En un espacio tan pequeño puede sentirse claustrofobia.
¿Existe una razón científica que explique por qué la gente oye a un niño gritar cuando están durmiendo en la cama? Según el Dr. Braithwaite, la cama del siglo XVII fue altamente magnetizada.
Al acercarnos a la cama, la aguja se aleja, casi da una vuelta por completo.
Él utiliza una brújula para mostrar cómo la cama aparta a la aguja de su posición, mientras que se supone que siempre indica el norte.
Y aquí tenemos hierro, lo cual es muy extraño en las camas modernas.
El Dr. Braithwaite cree que los campos magnéticos que rodean la cama son tan complejos que pueden hacer que los huéspedes tengan alucinaciones. Algunos estudios científicos muestran que los campos magnéticos pueden estimular el lóbulo temporal del cerebro. Los que participaron de este experimento sintieron una presencia cerca de ellos cuando no había nadie en la habitación. Por eso, la cama puede tener un efecto en las personas que son sensibles a un campo magnético y explicar este hecho como un encantamiento, mientras que otras no reaccionan igual.
¿Quién no ha escuchado una historia de fantasmas? Todos tenemos un amigo, un primo, un conocido que nos ha contado algún relato sobre ruidos inexplicables, imágenes en medio de la nada, apariciones en la penumbra, voces de ultratumba y un largo etcétera que para muchos es la prueba irrefutable de la existencia de una vida después de la muerte y que se manifiesta en casas embrujadas, psicofonías y que se grafica en un arsenal de películas y series taquilleras. Esta noche echaremos una mirada crítica a todas estas historias. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema es fantasma. ¿Existe o es un juego de la mente?
Bien, el tema de hoy es acerca de los fantasmas aquí en Paranormales de la Noche. Y bueno, ya hemos escuchado una introducción. La primera parte es un audio tomado de este programa Revelaciones de National Geographic, donde explica un poco científicamente qué puede pasar cuando la gente afirma o siente que tiene este tipo de encuentros, ¿no? Con lo paranormal o con lo fantasmal, ¿no? Vamos a plantear un primer punto aquí para todos los que están en el panel, y vamos más adelante también a tener a nuestro entrevistado para que nos dé más luces sobre este tema interesante acerca de los fantasmas. Por mientras también pueden ir comunicándose con nosotros al número 388-3800, al 388-3800. Hoy día estamos hablando de los fantasmas. Lo primero que habría que definir, y creo que es el problema, que siempre se plantea, que es definir qué cosa es un fantasma, ¿no? Que creo que es la ¿sí? Bueno, antes de ir, para responder a esa pregunta, tenemos el gusto de tener esta noche nuestra primera entrevista de la noche con el señor Gustavo Durán, que él es coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos y asesor de comunicaciones también del Programa de Ciencia y Tecnología, ¿no? Del Fondo para la Innovación de Ciencia y Tecnología. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Sammy, ¿cómo estás? Un gusto realmente compartir contigo estos minutos.
Gustavo, ¿podrías bajar un poquito el volumen de repente? ¿Te estás escuchando por ahí para poder escucharte mejor?
No tengo ninguna radio prendida.
Entonces de repente es el auricular. A ver, un fantasma se me está cruzando por ahí.
Algunos efectos paranormales.
Puede
no
ser.
Tengo ninguna radio prendida aquí.
Correcto.
Cerca.
Entonces acá está regulando aquí. Ya. Gustavo, quisiera que nos ayudes, bueno, tú que estás inmerso en este mundo de las explicaciones científicas, en el mundo de la física, de las ciencias en general. ¿Cuál es tu apreciación acerca de este fenómeno de lo que comúnmente se conoce como fantasmas?
Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros tenemos que ser un poco objetivos, ¿no? La ciencia manifiesta o expresa o estudia todo aquello que es mensurable. Y las apariciones de carácter fantasmal, lo que conocemos como fantasmas o espíritus, no ha podido ser medido. En la medida en que no es posible ser medido, conlleva algunas dificultades para poder ser estudiado. Entenderás de que en todo lo que es el campo del estudio de la investigación científica, requiere pues tener medidas o parámetros que nos permitan volver a replicar la experiencia una y otra vez en cualquier circunstancia similar o parecida, pero bajo características similares volver a replicar la experiencia. Eso es lo que hace que un experimento científico pueda ser validado, ¿no?, por la comunidad científica internacional, ¿no?, a nivel internacional. En el caso de las apariciones fantasmales o espíritus, esto no ha podido ser todavía verificado de una manera pues específica, ¿no?, objetiva, por parte de ningún experimentador. No es posible en estos momentos para ninguna persona que esté inmersa en el campo de la ciencia poder decir, mira, ¿sabes qué? Hoy y yo voy a hacer que aparezca un fantasma y va a tener tales características. No es posible, ¿no? Entonces, al no poder lograr ello, lo único que tenemos son algunos eventos accesorios o eventos en los cuales ocurren de un momento a otro sin que nadie pueda controlar, pueda tener ningún tipo de control sobre este evento. Uh-huh. En términos generales, nosotros podríamos asumir de que las expresiones fantasmales o las apariciones fantasmales pudieran tener un lógico, una cierta lógica en cuanto a su aparición en nuestro mundo, a ser perceptible por parte de nuestros sentidos, en la medida en que estas apariciones puedan existir en un plano un poco distinto al cual nosotros vivimos. Hablaba Einstein en la teoría de la relatividad, perdón, ¿me escuchas?
Sí, Gustavo. Bien, te iba a decir, vamos a seguir planteándolo después, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, seguimos conversando contigo luego del corte.
Perfecto, listo, listo.
Volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos hablando acerca de los fantasmas y tenemos la entrevista aquí con Gustavo Durán, que nos está explicando acerca de estos fenómenos y cómo se puede abordar desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, Gustavo, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de testimonios, declaraciones que existen y que se replican por todas partes?
Efectivamente, ¿no? A eso iba. Mencionaba el hecho de que Einstein, en la teoría de la relatividad, indicaba la existencia del espacio-tiempo como la estructura física en la cual nos encontrábamos inmersos. Hablábamos del espacio como el lugar en el cual todos nosotros pues nos encontramos, el universo en sí se encuentra, y el tiempo como una dimensión adicional, ¿no? Integrada en ella. Entonces es este espacio-tiempo el que de alguna manera pudiera contener algún tipo de vida, llamémosle así, ¿no? Fuera del tipo de la cual nosotros experimentamos en la vida diaria. No sabemos realmente qué es lo que contiene realmente este fenómeno de la vida, por qué es que la materia inerte, ¿no? El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, al momento de unirse bajo determinadas circunstancias, genera vida. La religión, los hombres han intentado darle a eso una explicación, ¿no? Es el espíritu. Es el espíritu el que le da la posibilidad a los seres vivos justamente de tener ese cierto grado de conciencia y de individualidad para poder desempeñarse en el mundo. En términos, podríamos nosotros afirmar desde un punto de vista científico, solamente como una forma de tratar de darle una explicación a esto, podríamos decir de que es muy probable de que el espíritu viva o exista, no digamos vivir, ¿no?, sino exista en un plano distinto al plano en el cual nosotros vivimos, ¿no? Y en determinadas circunstancias estos espíritus, al tomar contacto con nuestro plano dimensional, pues se manifiestan, ¿no?, en forma de apariciones, ¿no? Entonces, eso es muy probablemente lo que esté ocurriendo, pero no hay forma de saberlo, ¿no? La única forma de saberlo sería, pues, muriendo, experimentando y retornando a la vida y dando a conocer la experiencia, ¿no? Como que ha ocurrido en algunos casos, pero que, como le vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la ciencia, al no poder ser mensurable, no puede ser medido, no es posible, pues, decir específicamente, ¿no?, que las cosas son conforme a la experiencia de una persona, ¿no?, a una persona que pudiera haber pasado por ella. Uh-huh. Entonces, bueno, la ciencia tiene que aprender a replica los experimentos una y otra vez, y es ahí cuando se valida.
Y eso es lo que queremos también. Queremos aquí también en el programa tratar de analizar todos los temas desde el punto de vista científico en la medida de lo posible. Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta oportunidad de hablar contigo. Te damos unos minutos para que puedas comentarnos acerca del evento que se va a realizar el jueves que viene.
Este jueves nosotros estamos a nombre de la Red Peruana de Divulgadores Científicos y conjuntamente con el Centro Cultural Británico de Miraflores. Vamos a tener la oportunidad de poder compartir durante 4 semanas una serie de ponencias relacionadas al universo y los misterios, ¿no?, que ella contiene. Estrellas, agujeros negros, desde el átomo hasta el universo completo, todo ello va a poder ser abordado en una serie de conferencias en las cuales, pues, vamos a poder compartir con el público interesado en esta temática todo el conocimiento que se tiene hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Asimismo vamos a tener algunos alcances acerca de la creación del universo a la luz de la ciencia moderna, el bosón de Higgs, que es uno de los últimos experimentos que se han verificado el año pasado, justamente el día 4 de julio, se ha verificado la existencia, la posible, ¿no?, existencia del bosón de Higgs, que daría cuenta pues de que cómo se creó la materia en los primeros instantes de la creación del universo. Uh-huh. Va a ser una experiencia muy importante, muy interesante, la que vamos a compartir con todo el público que esté interesado en esa temática. Así la Red Peruana de Divulgadores Científicos es una de las organizaciones científicas juveniles más grandes del Perú. En estos momentos acoge a más de 2.000 jóvenes estudiantes, universitarios, adultos, padres de familia, maestros y científicos que participan de los diversos talleres que se realizan a nivel nacional, ¿no?, en todos los distritos, y en el distrito de San Juan de Lurigancho tenemos la sede a cargo del coordinador distrital, el profesor Wilson Rosado, quien acaba de finalizar los talleres de electricidad, electrónica digital, y va a iniciar los talleres de electrónica analógica.
Perfecto,
entonces,
Gustavo.
Es una gran oportunidad para toda la juventud de nuestro distrito.
Todos están invitados y esto es ingreso libre el jueves a partir de las 7:30 de la noche.
El día jueves a partir de las 7:30 de la noche están todos invitados. Correcto. Y te agradezco a ti muchísimo, Andy, esta oportunidad y esperemos pues mantenerte.
Sí, ya te tendremos aquí próximamente en vivo, será un placer para nosotros conversar
contigo. Por supuesto que sí, entonces ahí nos estamos encontrando y un gusto y una renovándote nuevamente la invitación y el agradecimiento a ti y a todos los radioescuchas de tu programa.
Muchas gracias, Gustavo.
Okay.
Bien, ahí estuvimos conversando con nuestro amigo Gustavo Durán, quien nos ha aproximado algunos temas de ciencia respecto a fantasmas, y en unos instantes también vamos a conversar con Hernán Toro desde Colombia, para hablar también, él ha investigado acerca de estos temas del punto de vista escéptico, también crítico, y tiene información muy interesante que vamos a compartir con el público. Habíamos dejado planteado hace un momento aquí al panel en mesa, ¿qué es un fantasma finalmente? ¿Por qué es tan complicado hablar de lo que es un fantasma? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo aproximamos desde un punto de vista conceptual para empezar,
¿no? Yo creo que mucha gente entiende cosas distintas sobre lo que sería un fantasma, ¿no? O un espíritu, pero más o menos se puede uno dar cuenta que es como la esencia de una persona, o la personalidad, o la mente. Entonces, incluso podría usar la palabra fantasma para decir simplemente mente, cómo funciona tu cerebro, mente. Pero si quieres sonar un poquito más místico, dices el lugar fantasma.
Claro. ¿Sí? Hay varias paradojas dentro del tema de fantasma, ¿no? Primero, lo que yo siempre he preguntado es, ¿por qué los fantasmas siempre aparecen de noche, ¿no? ¿Por qué siempre en casas antiguas, en lugares oscuros, en lugares abandonados? ¿Por qué no aparece un fantasma, no sé, de repente en una manifestación popular, ¿no? A plena luz del día, ¿no? ¿No? En un día soleado donde hay mucha gente. Siempre aparece en lugares donde se hace más complicado, digamos, el análisis o la visión de estos espectros. Y digamos, nosotros queremos saber, ¿no? Tener una explicación, y para eso tenemos ya tenemos desde Colombia nuestro amigo Hernán Toro, quien es un divulgador científico reconocido y bueno, él también es un experto en ingeniería electrónica, entonces nos puede ayudar a echar luces sobre este tema. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a la mesa de trabajo, y muchas gracias por haberme invitado.
Hernán, a ver, planteamos la misma pregunta que hace un momento desarrollamos aquí en el programa. ¿Qué se entiende o cuál es el problema, digamos, de conceptualizar un fantasma, ¿no? ¿Cuáles son los problemas cuando se menciona ese tipo de entidades o espectros?
Sí, yo pienso que el problema con los fantasmas y con la indagación sobre esos temas es que, como los ovnis, es un fenómeno de múltiples causas. O sea, no hay una única causa para el fenómeno que la gente experimenta como una aparición fantasmal. Hay causas psicológicas, hay ilusiones, hay alucinaciones causadas por situaciones patológicas, también hay fraudes conscientes, hay mitomanía. Entonces son tantos los aspectos que pueden explicar la creencia en los fantasmas, incluyendo herencia biológica de nosotros, pues esa tendencia humana desde la época en que éramos dominios de ver peligros en cualquier ruido, que tenía un fin adaptativo. Hay tantas causas que decir una definición única de fantasmas solamente la está en el campo de los creyentes, pero no en el campo científico.
Hernán, quisiera que podrías hacerlo un poquito más fuerte para que te puedan escuchar mejor. Y bueno, te planteo una segunda consulta, ¿no? Que nos hacen también por interno, ¿no? Este tipo de entidades o de fantasmas puede tener una explicación, digamos, del punto de vista psicológico, psiquiátrico, biológico. ¿Cuáles son, o qué es lo más recurrente, o cuál disciplina podría ayudarnos a explicar estos fenómenos?
Sí, eso es lo que te estaba tratando como de explicar, que hay muchas causas para las creencias y las experiencias de fantasmas. Por ejemplo, una cosa que es evidente en nuestra evolución biológica es que cuando nosotros éramos animales de sabana, cuando dejamos de ser simios y nos volvimos homínidos, empezamos a ser como más frágiles, entonces éramos seres diurnos. En las noches nosotros deberíamos tener un mecanismo que nos preservara de los predadores nocturnos como los leones o las hienas. Entonces el mecanismo evolutivo más evidente es sentir miedo, paralizarse de noche por el miedo y ante cualquier ruido creer que hay un monstruo. ¿Por qué? Porque si tomamos esa actitud en nuestro camino evolutivo, entonces si había un monstruo nos salvamos. Y si no había monstruo, si no había tigre, si no había predador, no nos pasaba nada. En cambio, si por ejemplo algún homínido en esa época era muy curioso y salía a deambular por las noches, probablemente no dejaba descendencia. Entonces, en nuestros genes, en nuestra herencia de homínidos, está esa tendencia a tener miedo, a que cuando estemos solos en un sitio lúgubre, empecemos a ver estímulos, a oír ruidos, y que esos ruidos los empecemos a magnificar. Entonces, obviamente, hay causas psicológicas para eso. También hay causas como las ilusiones. En condiciones difíciles de observación, nosotros necesariamente podemos cometer errores visuales. Mucha gente puede ver una sombra que se agita de cierta forma porque es causada por una rama y creer que ve una persona o que ve algo. Entonces esas son unas causas psicológicas. Y la otra que mencioné al inicio, que lamento pues que estaba hablando muy, muy bajo, es la mitomanía. Pensemos que en un país que tenga, por decir algo, 40 o 50 millones de habitantes, con que solo un 1% de esa población sea mitómana, tendríamos miles de personas inventando historias que son llamativas por el solo hecho de llamar la atención, y ya sabemos que el misterio vende. Entonces obviamente hay causas psicológicas para eso.
Hola Hernán, te habla Manuel Pasemiño, ¿cómo estás? Un abrazo desde Lima, Perú.
¿Qué más? Abraham, gusto en escucharte.
Hernán, ¿y qué nos puede decir de las causas sociales, culturales para la creencia en fantasmas, en espectros?
Pues hay un aspecto que es precisamente esa tendencia humana de ver voluntad en fenómenos aleatorios. Es lo que le da origen también a las creencias en agüeros, en supersticiones. Y también creemos que cuando nos comportamos mal y nos pasan cosas malas es porque una entidad superior con grandes poderes de pronto nos está castigando. Eso es universal. Casi todas las culturas han tenido como su culto a los ancestros, han creído en que de pronto las personas que mueren van a otro mundo, pero ya sabemos, y la historia nos los ha comprobado hasta el cansancio, que las posturas mayoritarias suelen estar equivocadas. Por ejemplo, creíamos que la Tierra era plana y no lo era. Creíamos que la Tierra era el centro del universo y no lo era. De la misma forma, creer que hay una vida después de la muerte, pues es una creencia mayoritaria en toda la historia de la humanidad, pero lo más probable es que no tenga base alguna desde el punto de vista científico. Entonces, obviamente, lo social, la creencia de los padres que pasa a los hijos, los padres generalmente inculcan los valores religiosos que ellos tienen en sus hijos justo en la época en que ellos son menos críticos. Ese tipo de influencias culturales sesga a las personas. Entonces una persona que crea en la trascendencia, que crea en que después de la muerte hay una vida o que hay comunicación entre los seres muertos y los vivos, más fácil en una situación de terror, de pánico o de adrenalina, va a identificar esos estímulos que no puede explicar con una mente descarnada, con un espíritu o cualquier otra de esas manifestaciones.
Dos consultas en una, Hernán. Por un lado, los testimonios de la gente, mucha gente nos escribe ahora diciéndome, pero yo lo vi, yo lo sentí, yo pude presenciarlo. Y por otro lado, hay fotografías, videos, incluso hay programas de que no de, de estos personajes que buscan casas embrujadas y que van con médiums, con videntes, con una serie de aparatos que graban en la oportunidad.
La oportunidad de participar en un programa de esos.
¿Qué nos puedes comentar sobre estas investigaciones paranormales, entre comillas?
Bueno, me mencionaste dos aspectos. Por ejemplo, yo también he experimentado cosas que si no fuera por la cosmovisión científica que tengo, probablemente las hubiera adjudicado a seres sobrenaturales o a, o a experiencias del más allá, pero son simplemente ilusiones. O sea, el cerebro, nuestro cerebro es una máquina que es capaz de recomponer patrones cuando son incompletos. Entonces, por ejemplo, uno cuando da vistazos rápidos a algo, puede poner algo que no está ahí porque al cerebro le parece más natural que esté ahí. Por ejemplo, yo he visto gente, supuestamente al mediodía, salgo de la casa, veo un carro con un chofer ahí pues, tomando el volante, cierro la puerta y me volteo y ya no está el chofer, ya no está el conductor que estaba ahí un segundo antes. ¿Qué pasa? Cuando uno ve una imagen durante un instante muy corto, pues el cerebro puede completar y hacerle creer que hay algo que no está. Si nosotros no ponemos, por ejemplo, esa experiencia, no al mediodía, sino a las 12 de la noche, en vez de un automóvil, en una casa que tiene fama de estar embrujada, ese es justo el tipo de material que da origen a las leyendas de fantasmas, que es que me pareció ver una sombra con el rabillo del ojo. Claro, es que en una situación de mala observación es muy fácil ver sombras. Entonces, ver cosas, mucha gente ve cosas, y eso no lo puedo negar. Por ejemplo, hay estímulos físicos que pueden generar sonidos de ultratumba. Hay un caso típico que es el viento. El viento, cuando llega a sitios que tienen perfiles abruptos, puede generar vorticidad, o sea, es flujo turbulento. Y esos flujos turbulentos, sobre todo en los edificios muy altos o en los castillos de antaño, generaban unos aullidos, como unos gemidos. Todos yo creo que hemos escuchado eso. Sí. Pensemos ahora en una época más primitiva, 400 años atrás, si oyen esos gemidos a la 1 de la mañana, es muy fácil que la gente los asocie a un alma en pena. Entonces, experiencias de ese tipo, obviamente que las hay. ¿Qué pasó cuando yo estuve participando en un programa de televisión local en ese tipo de investigaciones? Curiosamente, cuando estaba mi equipo de compañeros que éramos escépticos, nunca percibíamos nada. Y encontrábamos, por ejemplo, que había pues como unas situaciones muy lamentables con las fotografías. Tomaron fotos y encontraron estos disque fantasmas globulares que son, que toman la foto y no se ve nada, y cuando miran la imagen aparecen unos globos de luz. Y ya todos científicamente sabemos eso a qué se debe. Simplemente son partículas de polvo o incluso gotas de lluvia que están tan cerca del flash que generan una imagen muy brillante pero desenfocada, y por estar desenfocada se ven transparentes. Esos son los fantasmas o globulares o orbs. Entonces, estas personas eran encantadas con ese tipo de fotos, y una persona que tenga formación de fotógrafo, por ejemplo, yo estudié fotografía, uno ve esa foto y uno le da es como grima, como pena ajena que la gente le preste atención a ese tipo de fotos. Ya hay otro tipo de fotos que son más complejas, por ejemplo, las fotografías donde se ve claramente una imagen como translúcida de una persona que está en una iglesia sentada en una banca y se ve transparente. Pero esas fotos usualmente son explicables por doble exposición o exposición prolongada, y la persona que está siendo fotografiada se mueve y durante parte de la exposición se alcanza ya a captar en la imagen lo que está detrás de la persona. Entonces se ven estas imágenes transparentes. Hay un montón de evidencias de ese estilo, pero cuando uno la examina encuentra que hay o fallas o la evidencia es inconsistente, y muchas veces la misma foto contradice los testimonios de los que la tomaron. Por ejemplo, una que me parece patética, que supuestamente en la historia de la investigación paranormal es la más auténtica de todas las fotos, que es la de la dama marrón de Rainham Hall en Norfolk, Inglaterra, que los que dicen cómo la tomaron, dicen que tomaron la foto con flash y que había una figura que se formó como una nube bajando y que alcanzaron a obturar, y uno mira esa foto y uno ve esa foto no fue tomada con flash. Entonces, cuando la foto contradice el testimonio los que la tomaron, uno ahí mismo reconoce que ahí hay fraude. Entonces hay muchos aspectos de ese estilo.
Hernán, vamos a ir a un breve corte, por favor, mantente en la línea para poder seguir conversando luego de esta breve pausa y continuamos aquí en Paranormales de la Noche.
Claro.
Canto Grande FM 97.5.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Hoy estamos hablando acerca de los fantasmas, o lo que debieran ser, o lo que podrían ser. Miguel Yañez tiene una pregunta aquí para Hernán.
Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo te va?
Mira, ¿tú crees que tenga cierta relación en la creencia de fantasmas con el grado de cultura de la gente, o es simplemente una coincidencia?
Yo creo que sí tiene algo de relación. Obviamente una persona que tenga una cosmovisión más primitiva, más mítica, que sienta que hay fuerzas mágicas alrededor y que esas fuerzas dominan su vida, es una persona que está más prona, más proclive a tener una experiencia que no pueda explicar y que la adjudique inmediatamente a fuerzas sobrenaturales. Lo que yo les estaba contando, o sea, yo he tenido las experiencias en las cuales uno, por malas condiciones de observación, ve cosas que son ilusiones ópticas, y termina diciendo, si yo hubiera visto esto y tuviera una creencia en lo paranormal, probablemente me hubiera asustado mucho. Entonces, obviamente, cuando una persona tiene una postura científica, cuando entiende cuáles son los procesos que generan las conciencias, que es el funcionamiento de un cerebro, cuando entiende que la energía sola no puede formar estructuras procesadoras de información, porque eso es una creencia de nueva era, que los espíritus son energía, pero si algo tenemos claro por la física es que la energía no genera estructuras. Entonces, cuando entendemos que la base del funcionamiento de los seres pensantes es una base material de procesamiento de información bioquímica por medio de ondas electroquímicas en cerebros, en nervios, en neuronas, entonces uno ya sabe que detrás de un sonido extraño, de un crujido en la noche por dilatación o esas cosas, no es que haya un alma descarnada. Uh-huh. Eso ya es simplemente la cosmovisión la que le ayuda a uno a entender un fenómeno físico que a otra persona le genera pánico.
Correcto, la explicación mágica. Iván Antesana tiene una consulta aquí.
Buenas noches, Hernán, te saludo, Iván Antesana.
¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Mira, en estos programas que hay en el Discovery, en el cable, había uno, no recuerdo el nombre, es irrelevante, que en el cual pues los protagonistas llevaban toneladas pues de material, un camión, hacían análisis espectrográficos del sonido, etcétera, etcétera. Impresionante. Al final, como que ellos daban ciertas pistas, es decir, todas las presencias, entre comillas, que detectaban, ocurrían en lugares que tenían cierta mayor carga electromagnética. En un caso que se fueron a un teatro, resultaba que el teatro estaba construido encima de una muy antigua mina de hierro. Entonces, mis conjeturas, porque no he investigado mucho al respecto, son dos. Número uno, que estos campos electromagnéticos podrían estar generando tantos patrones que la pareidolia del cerebro al final cree ver imágenes. Y por otro lado, que quién sabe si todavía por algún mecanismo desconocido este campo electromagnético puede todavía, como quien dice, captar una fotografía de personas que han estado ahí mucho tiempo atrás, pero que al final de cuentas son imágenes, no son seres que tienen influencia sobre el mundo material. O sea, ¿tú qué piensas al respecto sobre estas conjeturas?
Bueno, yo respecto a esas dos hipótesis soy bastante escéptico por dos motivos. Se ha hablado mucho del experimento de Persinger, si mal no estoy, que ponía unos electrodos en el cerebro, hacía una electroestimulación, incluso creo que ni era electroestimulación, era magnética, eran con campos magnéticos alternantes en el lóbulo parietal, y que entonces daba como sentimientos místicos en la persona, que hacía sentir a Dios o hacía sentir presencias en el mismo cuarto. Esos experimentos tienen una diferencia radical con un campo magnético magnetostático, que sería el que generaría un tronco de hierro o una cama magnetizada, que era como lo que decían en el segmento de Revelaciones. un campo magnético constante no genera inducción en el cerebro, no genera variaciones ni corrientes, un campo magnético alternante sí. Entonces, yo veo extremadamente improbable que la explicación de un campo magnético residual por una masa de un material ferromagnético pueda generar esas visiones. El otro asunto es que no hay como un substrato, o sea, un campo magnético per se en un trozo de metal no es un substrato adecuado para almacenar imágenes de ningún tipo, mucho menos imágenes tridimensionales. Si nosotros pensamos en los sustratos para almacenar imágenes tridimensionales hoy día, se nos viene a la mente un holograma, y un holograma es un material extremadamente complejo. Una placa holográfica es muy compleja de hacer, requiere maquinaria muy sofisticada, pues interferometría láser, y que eso se dé naturalmente en un sitio magnético de un castillo o de un edificio abandonado es extremadamente improbable. Yo soy muy muy escéptico de las explicaciones físicas de los fantasmas. Hay unas que sí comparto. Por ejemplo, si usted entra a un sitio, un sótano mal ventilado, y por algún motivo hay monóxido de carbono, es muy posible que la disminución de oxígeno sanguíneo lo haga uno alucinar. Eso puede pasar, pero la alucinación sería dentro del cerebro del que percibe eso, no sería algo externo. No sé si me hago entender.
Claro, sí.
Adrián tiene una consulta también.
Hola, Hernán, te saluda Adrián Núñez.
¿Qué tal?
Bien, una consulta, mira. Yo creo que las personas que normalmente creen en fantasmas a la vez también tienen el conocimiento suficiente que contradice esa creencia. Por ejemplo, todas las personas saben que si te golpeas la cabeza muy fuerte, tu personalidad puede cambiar, porque sabemos que el cerebro es el núcleo de nuestra personalidad, ¿no? Sin embargo, claro, esas mismas personas pueden pensar que la esencia de la persona no está en el cerebro, sino que está en un espíritu, ¿no? O, por ejemplo, todos sabemos que uno, para fotografiar algo, la luz tiene que reflejar en ese algo, ¿no? O sea, uno no puede fotografiar lo que no tiene materia. Y sin embargo, la definición de fantasma para esas personas es algo que no tiene materia. Y a la vez creen que se puede fotografiar un fantasma. Entonces, ¿cómo en el cerebro una persona puede almacenar tantas contradicciones sucesivas, ¿no?
Pues mira, yo tengo una conjetura, y es que a pesar de que la gente tiene cierto grado de conocimiento científico, hay algo de lo que ha permeado en los últimos 20 años de la pseudociencia, esas ideas de que si uno muere sale algo de energía, y yo creo que la gente se aferra a eso, en parte porque creer en una energía que sale de nosotros después de la muerte nos tranquiliza ante el panorama de que vamos a morir. Entonces yo creo que eso es como una fase intermedia. Yo, cuando estaba perdiendo mi fe en esa época, yo también creía eso. Yo creía que nosotros teníamos un sustrato material, pero que parte inmaterial, como una especie de energía que era el espíritu, salía. Ya hoy día lo que tú dices es evidente. O sea, si se dañan partes específicas del cerebro, se dañan funciones específicas de la persona. Cuando una persona tiene, por decir, algún familiar enfermo de Alzheimer o de Parkinson, sobre todo Alzheimer o alguna demencia, uno ve que la persona se va desdibujando, va dejando de reconocer la gente, deja de saber quién es, se va perdiendo, se va como diluyendo, como si fuera una pintura de acuarela en una ponchera o en un balde de agua. Entonces, eso es una realidad, o sea, el funcionamiento del cerebro. Tal vez hace falta divulgar un poco más los últimos descubrimientos de la neurología, de la neurofisiología, que explican eso, para que la gente entienda mejor que es que realmente no somos el espíritu que maneja un cuerpo, sino que somos un cuerpo con un cerebro cuya actividad genera un espíritu, entre comillas. Y yo creo que la mejor experiencia de esto cualquier persona la puede hacer. Si, por ejemplo, alguien se embriaga tomando mucho licor, él va a notar a partir de cierto punto que no, él no es un piloto consciente, un alma pura y diáfana, espiritual, que está manejando un cuerpo que funciona mal, sino que es la misma esencia de la persona cuando está muy embriagada la que se altera por una simple concentración de alcohol en la sangre. Entonces, es un hecho, lo que tú dices es cierto, pero yo adjudico que es individual, en estos fenómenos espirituales simplemente un poco de desconocimiento de ello.
Así es. Doris, tiene una última consulta breve nada más, Doris.
Hola Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Doris Vera.
Hola Doris.
Sí, una consulta. Los chicos, los oyentes están escribiéndonos bastante por el chat y nos preguntan acerca de los 21 gramos, ¿no? Que cuando una persona muere pierde 21 gramos y esa sería la explicación que muchos dan para sustentar la existencia de un alma. No sé qué nos podrías decir al respecto.
Bueno, eso hasta donde yo tengo entendido está muy, muy, muy difundido por una película. Uh-huh. Esa película al parecer se basó en unas investigaciones muy antiguas hechas con medios de medición muy imprecisos que no hubieran sido capaces de medir lo que se evapora pues de simplemente agua y cosas de ese estilo. O sea, fue una medición muy primitiva y con base en eso Hollywood hizo una película espectacular pues para promover esa idea. Claro. Ya sabemos todos lo que pasa cuando en Hollywood dice en una película que esto se basa en hechos reales. Ya sabemos que el 99% de lo que se dice es inventado y el 1% es el supuesto hecho real. Entonces, hoy día sabemos y ya pues esa prueba nunca ha sido replicada, pues se han hecho pruebas de ese estilo y se sabe que eso no puede suceder. Entonces, simplemente, si el alma fuera algo que tuviera peso, si al morir la persona saliera un espíritu que pesa 21 gramos, eso tendría unas implicaciones tremendas físicas, o sea, porque refutaría por completo la naturaleza inmaterial del alma, tumbaría lo que se pudiera creer en todas las religiones que tiene una creencia en lo espiritual. Entonces, realmente eso es un folclore muy promovido por Hollywood, qué tristeza, pero no tiene ningún asidero fáctico realmente.
Ahí Miguel tiene una última consulta.
Hola Hernán, hay un fenómeno que se da generalmente en zonas pantanosas y en los cementerios que le llaman el fuego fatuo. ¿Qué tienes que decir acerca de este fenómeno?
Realmente yo conozco algunas ideas, no estoy seguro si te refieres a lo mismo, que es, por ejemplo, el fuego de San Telmo, que es un efecto de corona. Ajá. De descarga de corona, cuando hay un sitio, por ejemplo, con mucha sequedad, y pues el voltaje, el nivel de voltaje al cual está ese sitio con respecto al resto del entorno, hace que se dé ionización y se vean como unas luces color azul o morada alrededor de eso. Así. Esa es una explicación. Hay otro tipo de fuegos fatuos, no sé si se refieran a lo mismo, que uh-huh. se puede dar en zonas pantanosas donde hay alta producción de metano y a veces se puede dar un fuego accidental donde se queme parte del metano y se genere luz temporal. Pero ese tipo de explicaciones obviamente pueden dar razón de algunos pocos casos de avistamientos de cosas extrañas, pero yo no creo que sea el grueso de la experiencia fantasmal. Yo creo que el grueso de la experiencia fantasmal es más situaciones malas de observación, sitios lúgubres, la persona cargada de adrenalina, de pronto un cambio abrupto de temperatura por un bajón de presión, que eso suele pasar. La gente no está al tanto de que un cambio atmosférico un kilómetro arriba donde está parada puede hacer que la temperatura caiga 3, 4 grados súbitamente en una habitación cerrada. Entonces, todo esto aunado, si se le agrega, por decir algo, el viento aullando en las ventanas y el cambio de temperatura que haga crujir las maderas por dilatación, eso puede hacer que una persona sugestionable se invente la historia que uh-huh. le quiera sobre fantasmas. Uh-huh. Lo veo más factible. Los fuegos fatuos, los fuegos de San Telmo e incluso los rayos con bola pueden ser explicaciones, pero las veo muy improbables.
Uh-huh. Hernán, este es un tema amplio, pero nos has ayudado muchísimo a echar luces sobre este tema. Bueno, y te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado esta noche a través del hilo telefónico desde Colombia. Y bueno, tus últimas palabras y también un poco para que nos cuentes cómo va el tema del movimiento escéptico allá por Colombia.
Pues muchísimas gracias por habernos invitado pues al programa. Y pues, ¿qué les podía contar? En este momento estamos como una especie de receso porque infortunadamente no vivimos de ello. Todos los que trabajamos en Escépticos Colombia pues somos profesionales en otras áreas, la mayoría somos docentes o trabajamos en empresas del sector público. Entonces sacamos desde nuestro tiempo para hacer esto, pues esto de la lucha quijotesca de tratar de promover el pensamiento crítico.
Lo entendemos perfectamente.
Los invitamos a que visiten nuestro sitio web, que es escépticoscolombia.org. Y no, les quería agradecer mucho a ustedes, Adrián, Manuel, Doris, Andy, les agradezco mucho la invitación, estaré dispuesto para cuando me quieran volver a invitar o a cualquiera de los miembros de nuestro equipo de Escépticos Colombia, y le deseo también unas muy buenas noches a todos los oyentes y gracias por habernos escuchado.
Muchísimas gracias, Hernán, en nombre de todo el equipo de Paranormales de la Noche.
Estén muy bien, hasta luego.
Bien, ahí tuvimos el grato placer de conversar con nuestro amigo Hernán Toro desde Colombia. Y bueno, vamos a hablar, bueno, las conclusiones finales. Parece que básicamente es la mezcla de ciertas cosas. ¿Tienes algunas cosas en el chat, Doris, para comentar? Ahí la gente sigue activa en el chat del programa y en el chat de la radio también aquí en Paranormales de la Noche.
Sí, bueno, hace un momento comentaron, y me parece, es una burla, pero en realidad sigue siendo lógico, ¿no? Si es que es verdad que existen fantasmas, ¿por qué aparecen con ropa, no? Entonces justamente eso me parece que sirve para cuestionar y para evidenciar que son producto de la imaginación, ¿no?
Adrián, comentarios para concluir.
Claro, en realidad lo que
es que las causas son múltiples, ¿no? Para que la gente crea en fantasmas. El asunto de los 21 gramos, que justo estaba comentando acá con Manuel, es una publicación que se hizo en 1907 por Duncan MacDougall, que él pesó a ciertas personas que habían muerto y no tenía siquiera los instrumentos precisos ni adecuados.
Claro.
Y publicó en el Journal American Medicine que era la diferencia en promedio era 21 gramos, ¿no? Pero después trataron de replicar eso y jamás se pudo volver a medir. Entonces es una cuestión falsa.
Claro. Sí. Iván.
Bueno, no hay que dejar de mencionar a este respecto que muchísimo de esta cultura de los fantasmas se ve constantemente reforzada por la labor de las películas, de las series de televisión, el cine.
Y los programas, y los programas paranormales también.
Claro, o sea, los medios de comunicación tienen un rol capital en esto. Es decir, uno sabe que cuando se enfrenta a una pantalla chica o grande, uno está viendo una obra de ficción. Sin embargo, la constante repetición empieza subrepticiamente, ¿no?, a pasar la idea de que esto de verdad es algo real. Y la aparición, como dices, de estos programas que están en el cable confirman la idea de Richard Dawkins, ¿no? El principal enemigo de la ciencia hoy en día no es la religión, es la pseudociencia.
Manuel.
Bueno, esta creencia en los fantasmas refuerza la otra idea, ¿no?, de que hay una vida después de la muerte y que mucha gente se aferra a esta, ¿no?, rechazando, por supuesto, la finitud de esta vida material, ¿no?
Miguel.
Bueno, sabemos perfectamente que la gente más inculta es la que cree en estos fenómenos, ¿no? Por lo mismo que no pueden explicar de una manera un poquito más científica, ¿no? De repente no le da flojera leer o no quieren leer simplemente para documentarse un poco al respecto, ¿no? Es fácil decir, ¿no?, que hay un fantasma en una casa, ¿no? Más fácil es eso que ponerse a investigar sobre infrasonidos, sobre el magnetismo y todas las cosas que nosotros ya sabemos que es lo que ocurre en una casa supuestamente embrujada, ¿no?
Echarle aceite a las puertas, a las bisagras.
Claro, o arreglar las tomas eléctricas, ¿no? Arreglar la,
sí, es el mejor matafantasma, sí, claro, el 3 en 1.
Sí. Tomar sus pastillas.
Sí, también. Por ejemplo, creo que una conclusión importante es que, según lo conversado con ambos entrevistados, es que muchas de las cosas que vemos, escuchamos, sentimos, básicamente está en nuestro cerebro y cómo construye la realidad nuestro cerebro. Ayer le comentaba a todos este documental que sale en Nat Geo, ¿no?, acerca de juegos mentales, ¿no?, y de estos programas que explican, ¿no?, cómo la mente finalmente engaña absolutamente a todos y que construye la realidad en base a experiencias, en base a un tema de adaptación evolutiva del cerebro. ¿Cómo no nos podemos fiar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos? Porque la realidad no es necesariamente lo que es, ¿no? Valga la redundancia, sino lo que nos es más útil, ¿no?, para sobrevivir como especie, y es básicamente lo que nos ha servido para sobrevivir y llegar a donde estamos ahora, ¿no? Ahora lo importante es como hemos visto, vamos a empezar nuestras investigaciones también acerca de estos eventos paranormales, pero como ya han dicho otros investigadores escépticos, cada vez que un escéptico se aproxima a una casa embrujada, los fantasmas salen por la ventana y por la puerta, porque nunca aparecen nada, ¿no? Vamos a comprobar eso también en Perú. Y bueno, espero que nos sigan, y a través no solamente de los 97.7 de Canto Grande FM, sino también a través de nuestro blog, donde están colgados los programas, que es el blog del programa, es www.paranormalesdelanoche.wordpress.com, y los que quieran escribirnos al correo paranormalesdelanoche@gmail.com, donde pueden escribirnos, hacer sus consultas, sugerencias y bueno, otros aportes al programa también. Bien, siendo ya las poco más de las 11 de la noche, concluimos nuestra edición de hoy y agradecemos a Miguel Yáñez, a Doris Vera, a Iván Entesana, Adrián Núñez, Manuel Pasimiño y todos los que nos apoyan detrás también, Andy Landacay en la mesa de conducción, y volvemos el próximo lunes aquí en Paranormales de la Noche. Chau.
Chau.
Canto Grande FM 97.2.